señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la casa de David llamado José. El nombre de la virgen era María. Entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Pues las palabras y el acontecimiento que todos los días recordamos al rezar el Ángelus, el momento central de la historia, el ángel del Señor anunció a María. ¿Qué le anunció? Pues que el Espíritu Santo descendería sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, de tal manera que el Hijo de Dios nacería de ella. El Hijo de Dios se engendraría en su seno, ella lo gestaría durante 9 meses, porque es verdadero hombre, y al final nacería de ella. Y tenemos la respuesta maravillosa de María. No solo dice sí, sino dice hágase. Hágase. Que se haga en mí, una respuesta que todos estamos invitados a dar siempre, porque la santidad es sobre todo la acción de Dios más que la acción del hombre. Que se haga en mí, que se cumpla en mí tu proyecto. Y entonces el Verbo de Dios, el Verbo eterno, se hace carne, se hace hombre. El prodigio entre los prodigios, lo más increíble, y sería bueno que nos volviéramos a asombrar si nosotros hubiéramos vivido en el Antiguo Testamento y se nos hubiera ocurrido decir, no sé, con esas pues imaginaciones que a veces tienen los escritores, que se fabrica una máquina del tiempo, entonces una persona de pues ahora, el siglo XXI, se va al siglo IV, V, VI, antes de Cristo, o todavía más, al siglo XVIII, cuando vivía Abraham, o el siglo XV con Moisés, o el siglo X con David, y a cualquiera de esos grandes santos del Antiguo Testamento, de esos grandes hombres, le hubiera dicho: fíjate que Dios se hizo hombre, que el Mesías, el Verbo de Dios. Y en primer lugar nos hubiera dicho: ¿quién es el Verbo de Dios? O sea, no sé qué me estás diciendo, yo creo en un Dios uno. Soy absolutamente politeísta. No sé qué me estás diciendo. Y además después me dices que Dios es hombre. Te vamos a lapidar por hereje, porque es una terrible herejía lo que estás diciendo. Y es que Dios como que rompe todo esquema, va siempre más allá. El Verbo se hace carne y habita entre nosotros, vive entre nosotros, permanece entre nosotros. Y por eso la fe cristiana es decir, Jesucristo es Dios, y mi fe va mucho más allá de una simple ética o de un moralismo o de unas doctrinas o de unas enseñanzas. Se refiere a una persona. Nosotros creemos y confesamos, dice el catecismo, que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Pues un punto que resume maravillosamente la fe cristiana. En primer lugar estamos diciendo, aquel que confiesas, aquel Cristo que confiesas es verdadero hombre. Por eso es bonito ver cómo, pues, algo que parecería un poco extraño, cómo la única persona, la única que se menciona así por su nombre específico, es Poncio Pilato en el credo, porque nos ubica en el tiempo y en el lugar, en la geografía, en el espacio, en la dimensión temporal, y es que no estamos hablando de algo imaginativo, un ser astral que llegó de no sabe qué planeta, no sabe en qué época. No, creemos que ha nacido de una hija de Israel. Nació judío, es judío, Dios es judío. Los judíos deben estar muy orgullosos de que Dios, orgullosísimos de Jesucristo, pues. Ningún pueblo puede decir eso. Y nace en tiempos del rey Herodes el Grande, ese constructor enormemente sanguinario, ese idumeo que ni siquiera era judío, y del emperador César Augusto. Estamos, por lo tanto, al inicio de la era cristiana, después de que aquel emperador había logrado la Pax Augusta en todas sus provincias. Trabajó como carpintero, murió crucificado en Jerusalén, y en tiempos del reinado de Tiberio, 30 y tantos años después de lo que afirmamos de su nacimiento, pues ese que estamos diciendo es el Hijo Eterno del Padre, que es Dios de Dios y luz de luz y Dios verdadero de Dios verdadero y consustancial al Padre, exactamente de la misma naturaleza del Padre. Y Dios es hombre. Y como sabemos, a lo largo de la historia ha habido muchas herejías. Yo incluso creo que sería bueno que a veces le preguntáramos a nuestros amigos, le preguntáramos, oye, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Y lo más probable es que nos digan, bueno, Dios, así Dios. Pues no es Dios. A ver, ¿no es Dios Jesucristo? ¿Así Dios? Bueno, pues vamos nosotros a creerlo, porque podemos ser siempre un poco arrianos, como con esa herejía que dice, bueno, Jesucristo es una criatura muy perfecta, es lo más perfecto, que lo más parecido a Dios, pero no es Dios, es criatura de Dios. Es Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz, verdadero Dios, consustancial, engendrado desde la eternidad, por la vida esa divina, maravillosa, que seremos nosotros testigos al contemplarla y que será nuestra dicha en la eternidad. Pues ese prodigio es tan difícil de aceptar, porque si un hombre es Dios es porque Dios puede divinizarse. Este es el prodigio. San José María decía, ¿cuál es el fundamento de la vida de los miembros del Opus Dei. Pues el sentido de su filiación divina, o sea, de que tú puedes ser Dios, de que tú puedes divinizarte, de que Cristo ha muerto por ti para, como dice este punto del catecismo, para darte de su plenitud, gracia por gracia, para comunicarte su vida divina, para hacerte de estirpe de Dios. Y por lo tanto cualquier meta humana es absolutamente ridícula comparada con esta. Si es que yo quiero ser lo que sea, presidente de Estados Unidos, campeón olímpico, pues no sé, de estirpe real, de sangre azul, millonario, bueno, pues qué cosa más ridícula. O sea, tienen un nivel así como rastrero, como que no suben el nivel de lo terreno, pero dices que yo puedo ser Dios, yo puedo divinizarme. Para eso me bautizaron. Yo ya tenía la vida natural, la vida humana, y de repente vienen y me dicen, te vamos a insertar o a injertar en la vida divina. Vamos a hacerte una transfusión para que en tus venas corra la sangre de Cristo y en tus pensamientos estén los pensamientos de Cristo y en tus células estén las células de Cristo y en tus huesos los huesos de Cristo y tu alma sea el alma de Cristo porque vas a estar divinizado. La oración colecta de la misa del 25 de marzo, la misa de la encarnación del Verbo, 9 meses antes de la Navidad, dice: Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al encarnarse en el seno de la Virgen María, participara en toda nuestra condición humana, concede a quienes lo reconocemos como Dios y hombre verdadero, participar por medio de la gracia de su vida divina, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, etc. Bueno, concede a aquellos que lo estamos reconociendo como Dios y hombre verdadero, aquellos que no somos arrianos, que confesamos esta fe, verdadero Dios y verdadero hombre, concédenos, por medio de la gracia, participar de su vida. Por eso la gracia, vivir en gracia de Dios es lo esencial. Porque una gente que pierde el estado de gracia, ya no tiene esta vida divina. Por lo tanto, en este sentido fuerte, ya no es hijo de Dios. Sigue siendo, pues, criatura de Dios. Y se ha aislado de la casa del Padre, está en potencia de volver a ser hijo de Dios, pero no es en acto hijo de Dios, como no son hijos de Dios en este sentido los demonios, ni tampoco los condenados. Y pues, ¿en qué responsabilidad tenemos de ser muy apostólicos? Porque tenemos que hacer que la gente viva en gracia, es que no sabe lo que te estás perdiendo. O sea, estás perdiendo tu identidad profundísima. No puedes vivir en pecado. Es lo único verdaderamente desastroso, muchísimo peor que si tuvieras sida, cáncer, papiloma humano, lo que sea, nada, todo, no tiene ninguna comparación. Parecería herético. Hay muchos grados de vida, desde la vida más elemental, la vida monocelular, la vida vegetativa, la vida de una plantita, la vida de un animal, la vida humana, la vida angélica y luego la vida divina. Ya no hay una posibilidad de decir, hay una vida superior. No. Dios, el Dios de vida, te participa de su vida, te comunica su vida. Y por eso decía San José María, pues que toda la meta de nuestra existencia es ser Cristo. Vivimos la vida que nos transmite el Hijo. Al amar a Jesucristo ontológicamente por la transmisión de su vida y psicológicamente porque nos vamos haciendo Cristo, somos hijos del Padre y entonces participamos de esa filiación que, pues, que no sabemos exactamente ni lo que estamos diciendo, del prodigio. Pues podemos decir, vivo yo, más bien no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Por eso tu vida es Cristo, o tu vida debe ser Cristo, como invita tanto San Pablo. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la vida. soy el camino. Pues la bondad de Dios nos ha dicho, te doy un modo muy accesible de que te divinices a través de, no solo a través de mi Hijo, sino de mi Hijo encarnado. Y por eso tu alimento va a ser su cuerpo y su sangre. Y si comulgáramos bien, una comunión nos transformaría. Y si hiciéramos bien oración, nos estaríamos encontrando más al Verbo encarnado. Por eso hablábamos ayer de esta manera tan, pues, tan maravillosa de hacer oración, que es la contemplación, la vida contemplativa, hacer, ve a Cristo, ve su rostro, está vivo, ya salió del sepulcro. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, está en ti, porque en tus venas bulle la sangre de Cristo, porque vives vida divina y puedes tener esta inmediatez de trato. ¿Y qué vale ante esto? Pues cualquier distractor de la tierra. Voy a buscar tu rostro. Aquello que le pasaba a San José María los meses de 1975. En febrero de 1975 estuvo en Guatemala. Y los que pues, estuvieron ahí con él lo oían de repente musitar como oraciones. Y una vez le preguntaron, ¿y qué está diciendo? Y entonces dice Juan Mos en voz más alta, Vultum tuum domine requiram, el Salmo 26. Estoy buscando tu rostro, Señor, estoy buscando tu rostro, estoy buscando tu rostro. Buscaré, Señor, tu rostro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viniste a hacer en estos días? Pues busca el rostro de Cristo. ¿En dónde? Pues en tu imaginación, para eso te la dio. A veces la gente dice, ay, tengo una imaginación muy loca. Pues sí, pero ponla que trabaje a tu favor. Es un gran recurso, tu imaginación. No seas un ser manipulado, que toda la imaginación le viene de los productores de películas, o de Walt Disney, o de Pixar, o de quién sabe quién. Está posesionándose de imaginación, y eso es lo que imagino, los pajaritos enojones o cualquier cosa que vi que me llenó de, pues no sé, me llamó la atención. Bueno, ve el rostro de Cristo, realiza tu propio rostro de Cristo. Es que me gusta mucho este cuadro de Cristo. Bueno, pero velo vivo, está vivo. No es Cristo una figura que pasó, no es, pues, un personaje que se pierde su recuerdo en la historia. Cristo está vivo, vive mi vida, o mejor, yo vivo su vida. Y adelante el cielo, porque eso es lo que vas a hacer en el cielo, vas a estar siendo contemplativo. Y pues mi imaginación la ejercito y me ayuda, pues, a ver su rostro y a ver su mirada. Yo lo miro y él me mira. Recordábamos ayer una mirada, unos ojos humanos. ¿Cómo es la mirada de Dios? Pues basta con que veas la mirada de Cristo, porque la mirada de Cristo es la mirada de Dios. No son dos personas, una persona humana y una persona divina, es una persona con dos naturalezas. Por tanto, esa unión hipostática hace que al ver unos ojos humanos me encuentre con los ojos de Dios. Y un tono de voz me habla. Cada vez que leo el Evangelio tengo que decir, ¿me estás diciendo esto a mí, verdad? Me interpelas. Yo no soy extraño, porque estas palabras son de vida eterna. Y las oigo y puedo decir, ¿y cuál es la frase de Jesús que más te mueve? Y entonces dices, ah, mi memoria. ¿Tengo buena memoria, mala memoria o regular memoria? Pues no sé, pero la poca que puedas tener, ocupan en lo bueno. Hay gente que se aprende, pues, simpleza y media, como lo que sea, canciones, las alineaciones de los equipos de fútbol, los protagonistas de las películas. Bueno, a ver, tu frase de Jesús, tu frase predilecta, la que más te llega, la que más te dice, la que te, no sé, la que se te viene cuando estás triste o estás preocupado, te está hablando, o la que leíste hoy en tu lectura del Evangelio. Y ya podemos decir, no sé, eso que les preguntó Jesús a sus apóstoles: ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego les dijo, bueno, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? O pueden ser todavía que Jesús nos dice, ¿y quién soy yo para ti? O sea, ¿qué me dices? Dime quién soy. ¿Soy un personaje lejano? ¿Soy un policía? ¿Soy un ser temible? Pues buscaré, Señor, tu rostro. Estoy buscando tu rostro. Por eso decíamos que a lo mejor, pues no, se trata de que siempre estemos sacando propósitos, porque entonces no estamos con la persona. Y lo importante del cristianismo es la persona. El Papa Benedicto XVI decía antes de ser papa, cuando en su libro este de Introducción al Cristianismo, dice, pues esa es la gran diferencia con, por ejemplo, con el budismo o con Sócrates. Sócrates, bueno, pues Sócrates enseña y Platón escribe la doctrina de Sócrates, pero ya. Buda enseña un camino, y cuando enseña su camino y cuando sigue su camino, olvídate de Buda. No tienes por qué centrarte en Buda, te estás centrando en su camino. Pero el cristianismo no. El cristianismo es la persona de Cristo. Él es el que hace la diferencia. Porque Él es en el que me tengo que transformar, es al que tengo que amar. Y con la fuerza de la gracia que recibo, me hace Él mismo, ipse Christus. Entonces podré decir, pues, miras con los ojos de Cristo, hablas con las palabras de Cristo, eres Cristo que pasa, pasa a tu casa, pues la gente tiene que decir, no sabemos qué trae mi mamá, pero algo nos trae, o mi hija, o mi hermana, o, bueno, qué bueno que llegaste, fulanita, no sabes qué distinto es todo contigo o sin ti. Digo, a lo mejor no los van a decir, pero que sí experimenten, pues, que está Jesucristo con ellos. Porque es Él. Escucharás con los oídos de Cristo, trabajarás con las manos de Cristo, sufrirás la pasión de Cristo, te entregarás como se entrega Cristo, morirás como Cristo, con morir con Cristo, dice San Pablo. Ya no soy el que vive, es Él. Esa es la fuerza de la encarnación. Como dicen los padres, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, se haga Cristo. Pues, ¿qué te ha dicho Jesús últimamente? ¿Qué piensa de tu unión con Él? ¿Cómo vas compartiendo con Él tu existencia? Porque vas haciendo esa identidad. No es como un ladrillo pegado con otro ladrillo, es una simple unión, no, es una unidad. Es el ser uno, el ser el mismo. Pues Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al encarnarse en el seno de la Virgen María, participara en toda nuestra condición humana, concede a quienes lo reconocemos como Dios y hombre verdadero, participar por medio de la gracia de su vida divina. Pues ojalá digamos, Señor, ayúdame a crecer en la divinización. No es porque sea algo absurdo, sino porque es tu proyecto, dice San Pablo. Este es el misterio que estaba oculto y que solamente se revela en la encarnación, porque antes, pues, no se sabía de las tres personas en la Trinidad. No se podría comprender. Y por eso el trato que tenían los antiguos con Dios era de enorme distancia. Nadie puede acercarse a la montaña santa, porque el que se acerque y toque pues la ladera de la montaña en ese mismo momento morirá. Pues el Dios revelado en Cristo es el Dios íntimo, tanto que hay un proceso de asimilación, de unificación. Pues la ilusión maravillosa de que nos llenemos de esa gracia que transforma, pues nuestro primer cometido es ser almas de Eucaristía, porque la fuerza mayor de transformación la realizan los sacramentos. Hágase en mí, Dios hace en mí mucho más de lo que haga yo, me lleno de Cristo, me cristifico, me lo como, se asimila. Cuando se unen dos realidades, pues lógicamente la superior asume a la inferior. Cuando el vegetal pues asume al mineral y el animal asume al vegetal, pues cuando yo comulgo, Jesús me hace él, no lo transformo yo en mí, sino él me transforma en su propio ser. Y por eso estamos tan agradecidos con María. Qué increíble que después de este momento, hágase en mí según tu palabra, el verbo se hace carne, para que la carne se haga Dios, para que la carne alcance ese prodigio. No solo nos libera del pecado, sino que nos hace una nueva creación, nos participa de su vida, que nos da la incoación de la vida eterna. Por eso cuando rezamos el Ángelus estamos recordando el misterio central de la historia de la humanidad y de nuestra propia historia y de todo el designio oculto, y se está pues de alguna manera actualizando aquello que es el proyecto de Dios. Vamos a seguir con estas realidades, vamos a ir pensando en la vida de Cristo, partiendo de este hecho esencial, fundamental, que es el momento de la encarnación del Verbo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.